Y mencionaste lo de parentesco. El parentesco físico se interpone porque le estás hablando un idioma de otra familia. Y por eso no hay profeta en su propio pueblo. Porque si tú le empiezas a hablar de estas cosas a una persona que su enfoque es su vida cotidiana, no hay lugar, estamos hablando de los odres, no hay lugar en esa mente para cosas relacionadas a otra familia que esa persona ni reconoce que existe. Entonces, esto es algo que yo aprendí, no lo aprendí, pero que se me confirmó. ¿Y qué cosa? En una película titulada 2012, no recuerdo, no sé si cuántas personas la vieron, hay una escena donde allá en las montañas de la Himalaya hay un yo lo llamo Hare Krishna, un monasterio de estos hindúes, y ahí está el mayor y el jovencito, y ya mismo viene un tsunami que es tan grande que va a forrar esa montaña, y ellos lo saben, y el viejito le está echando té en una copita, y la copa sube y sube y sube de té y llega a la parte de arriba y se desborda, y el niño lo trata de parar pensando que el viejito no sabe lo que está haciendo, pero lo que el viejito está haciendo es enseñando una lección. Él dice: estas palabras no tienen cabida en tu mente porque tu mente está ya demasiado ocupada con otra cosa. Vacía tu mente y habrá lugar para cosas nuevas. Y eso es lo que Dios hace en este proceso. Separarte de los quehaceres de esta vida cotidiana, material, física, para que haya lugar en esa mente, esté dispuesta, esté disponible para recibir cosas que tienen que ver con otra familia. Porque lo tuyo familiar, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Deja a tu padre, deja a tu familia, deja a los familiares, déjalo atrás y vete a un lugar que tú no conoces, pero yo te enseñaré el camino. Ese lugar es este proceso de gestación espiritual, este proceso de crecimiento en gracia, porque hay arrepentimiento y conocimiento. La misma gracia que disfruta el hijo frente a su padre, el mismo conocimiento que el padre le da a ese hijo. Crecer en eso. Es imposible crecer en eso, porque los afanes de la vida están tan arraigados, así la palabra, en las vidas nuestras, que no hay lugar. Por eso es, muchos son llamados y pocos escogidos, porque esos que no fueron escogidos no permiten vaciar su mente de lo cotidiano para haber lugar para los otros.
Tú estás hablando de un proceso. Un proceso es el nombre, pero y el apellido. ¿Qué dijiste?
Proceso de creación.
Proceso de creación. Eso es clave. En toda la actividad del ser humano, podemos hablar de ello y resumirlo en ese contexto de el propósito del Padre. ¿Qué significa Padre? ¿Qué entendemos por eso de Padre?
Primero, líder fuerte. Las tres palabras, sí, porque la autoridad está ahí. Líder es autoridad. Fuerte porque tiene poder. Primero, es primordial. Tiene preeminencia. Ese es el significado de la letra Aleph.
¿Que hay otra palabra ahí más clara, más simple para describir todo eso? Tú dijiste que hay esto, lo otro, eso. todo se resume en el concepto: hay un propósito. Propósito es la clave. Hay un propósito. ¿Por qué estamos aquí? Al principio dijimos éramos muchos antes. Hoy, pues, somos menos. ¿Qué hay en todo esto? Bueno, hay lo que llamamos el efecto o propósito cumplido. O más, todavía con mayor claridad, propósito en cumplimiento. Porque hablando de eternidad, ¿cómo nuestra mente puede explicar ese concepto de eternidad? No creo que en el diccionario, yo nunca he encontrado buscando un diccionario el que describen los expertos allá diccionariamente de la palabra eternidad. ¿Qué cosa es eternidad? Dios dice yo soy, ¿verdad? Pero yo soy ¿qué? Yo soy lo clave aquí. Yo soy el eterno, creador, planificador, póngale usted cualquier palabra descriptiva de cualquier actividad en que el hombre esté involucrado. En todo ello no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer y o esté haciendo históricamente, al presente y en el futuro, no importa el tiempo, mientras el hombre sea lo que hoy es. Nunca olvidemos el concepto de que hay un propósito. Comenzamos aquí hablando de que éramos muchos, ahora cuántos somos, pero no olvidemos el concepto propósito. ¿No? Fue creado con el propósito de ser transformado ¿a qué cosa? Si somos hijos de Dios, Él nos llama a sus hijos. ¿Qué implica eso? ¿Qué hay implícito ahí? Está implícito un proceso transformativo. En nosotros se está operando una transformación. O sea, el ser humano, Dios lo crea y los llama ¿cómo? Frase sabática o palabra sabática. Vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo constantemente. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en ese ser que Él crea, el primero que Él crea. ¿Qué descripción grande tuvo aquel ser primero que Él creó?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que el Padre creó al Verbo. El Verbo salió de Él.
No, yo estoy hablando del ser humano.
Ah. No,
yo sé que es la creación primer, física humana.
Como dices, el primer ser.
Porque el Verbo, ¿qué cosa es el Verbo?
El Padre.
Dios mismo. Yo soy, yo y el Padre somos dos, ¿verdad? No. El yo y el Padre somos uno.
No, pero
el Padre y yo somos ser, uno.
El primer que creo, yo pensé de el Verbo.
El, estoy hablando del concepto humano, del primer ser humano que Él crea. Ese primer ser humano que Dios crea, ¿qué característica descriptiva puso Dios en ese primer ser que crea? Pues voy a leer a leerlo aquí en Génesis 1 y versículo, creo que el 21 es, no, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se festejaba sobre las aguas. Yo veo eso ahí, lo puedo decir. El Espíritu de Dios estaba, o sea, el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios bailaba, se regocijaba en el proceso de creación. Es lo que yo leo en ese versículo 12: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esa frase, se movía sobre las aguas. El Espíritu es invisible, pero yo me voy a una charca, un río, a una piscina, el viento mismo me mueve el agua. Y yo veo ese movimiento del agua. ¿Qué me dice eso? Que ese ser que creó los cielos y la tierra, y encuentra que hubo ahí un desorden, versículo 2, que la tierra estaba desordenada. No sé, pero ese término nunca a mí me ha encuadrado bien en mi mente, que la tierra estaba desordenada. No. Yo no lo leo así, en mi mente. Cuando lo leo directamente de Génesis 1 y versículo 2, y la tierra estaba desordenada, yo no lo veo así. Cuando me pongo a leer la Biblia, yo no digo que Dios creó algo de desorden.
No. Hay una versión, don Pablo, que dice sin forma.
Sin forma.
La tierra estaba sin forma.
Bueno, por ahí es que yo pienso.
Que estaba informe.
Sin forma.
O sea, que estaba informe. O sea, que no tenía conclusión. Estaba incompleta. No desordenada. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Ahora, ¿Dios es qué cosa? Otra descripción, Dios es... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy...
Aliento de vida...
No me dan lo que quiero, que la Biblia dice, yo soy
eternidad,
creador.
Soy el principio.
Mi mano tiene 5 dedos y estoy señalando 1. Yo soy 1. Dios me está diciendo ahí con eso, yo soy todo. Al decir yo soy uno, yo soy todo. Pero esa frase del segundo versículo que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Vacía, bueno, le puedo añadir tal vez al significado del diccionario que me dé algo adicional. Vacío, ¿verdad? Que como que le falta algo, está incompleto. Pero que eso de desordenada, Dios es un Dios de orden.
María tiene una versión que dice otra. ¿Cuál es su versión, María? Fuera de la Biblia Kadosh, que dice que estaba así. Dice que
versículo 2.
Estaba invisible y sin terminar. Se aplica lo que usted está
diciendo. Sí, estaba...
La tierra estaba
invisible.
Y sin terminar.
Pero no, pero sin terminar está claro, pero la primera palabra.
Invisible.
La tierra estaba invisible y sin terminar. Invisible.
Bueno, invisible.
Yo no tomo esa palabra literal.
No, yo tampoco, porque eso de invisible
para que algo sea invisible o visible, tiene que haber algo
descriptivo
que lo vea.
Porque ¿cómo sabe que está ahí?
Bueno,
¿cómo sabe que está ahí? Para poder decir que es invisible.
Exacto. O sea, se requiere una descripción clara.
Exacto. Porque la oscuridad, la oscuridad estaba sobre la paz de la
casa. Ah, ahora sí. ¿Qué dijo María?
Visible todavía.
Mira esto. Mira esto cuando dice. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No veamos eso como la superficie de esa agua. Eso es la faz del abismo, de un fondo
de todo,
de esa agua, un fondo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que podemos explicar eso? Ya ahí entraríamos en una especulación un poquito fuerte, que hay escrituras que nos podrían dar un poquito de luz. Por ejemplo, creo que el proverbio o salmo dice que ese fondo al que se refiere, Dios hizo un círculo, esculpió un círculo, y que ese fondo está congelado. Es como decir, hay un hielo o algo, vamos a suponer que es tierra, pero está congelada, está llena de agua, pero está congelada, y yo me pongo a esculpir un círculo. Eso lo dice la escritura. De cómo vamos a entender eso, esos otros puntos, ahí es donde entraríamos en algo de especulación. Pero cuando dice que sobre que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, la faz del abismo es el fondo, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, estamos hablando por encima, moviéndose por encima, estamos hablando de dos extremos con agua entre medio. Hay agua entre medio. Pues, ¿cómo vamos a entender que estaba como el tojo y bojo? ¿Cómo lo dicen en Reina Valera? Sin forma y desordenado. Algo desordenado podría interpretarse como algo que estuvo ordenado y se desordenó por alguna causa. O también se puede entender es algo que todavía aún no se ha logrado ordenar.
Yo acepto eso más, porque es el efecto de la creación. ¿Sí? Dios está activamente en su profesión de creador, creando. Entonces ahí todavía está inactiva, que estaba desordenada. No, esa frase, esa palabra no es correcta.
Estaba
no había orden. Ajá.
Estaba como
sin organizar.
Pero esa organización, ¿dónde se puede encontrar?
En el proceso de creación.
¿Y ese proceso de creación, cómo se puede, para entenderlo todavía mejor, que pensemos, Dios está creando? Y sabemos la herramienta que tiene, un martillo y una chuela, ¿verdad? Y un hacha. Y un marrón. Sí.
Y serrucho.
Y serrucho también. Todo eso. Pero, todo eso está explicado, detallado, en la frase, yo soy. Yo soy es, ¿qué cosa? El nombre de Dios. Lo que Él es. Yo soy. Muy bien. ¿Qué cosa es Él? Si no hay más descripción, yo soy.
No. Él lo que está diciendo es, yo existo. Pero, ¿y?
Pero Él está haciendo algo aquí. Que está en ese texto. Está explicando esos dos primeros versículos de Génesis 1. Tratando de ver que leamos, pidámosle a Dios, nos enseñe a leer lo que Él quiere que entendamos de eso que está escrito ahí. Que la tierra estaba desordenada y vacía. Desorden, bueno.
Eso tiene consecuencias. Cuando uno abandona. La definición de desordenada es que hubo orden y se desordenó, versus que todavía no se había logrado orden en el proceso creativo. Hay que abandonar esa, una teoría, porque no se ha comprobado jamás, la teoría que hay un espacio de mucho tiempo entre el primer versículo y el segundo. Porque lo que sucede en la interpretación de esos, esos versículos es que se toma el primer versículo como un hecho completo. Y después pasaron X años, y en esos X años pasó algo que nos llevó a una condición de desorden. Y esa mentalidad o esa interpretación se justifica con aquello que Dios dice, don Pablo lo citó hace un momento, que él no crea confusión. Y esa, ese versículo, eso, ese concepto que Dios no crea confusión, le da credibilidad a esa teoría, que es solamente una teoría, no se ha comprobado con la misma Biblia.
Y también se utiliza ese versículo que leímos hace poco, Salmo 104:30, que Dios renueva la faz de la tierra.
Esa es otra escritura que se puede usar para apoyar ese concepto.
Y también Hechos 3:19-21, del tiempo de restauración de todas las cosas.
Ajá. Ahora, cuando uno separa, cuando uno entiende, vamos a suponer que Dios mismo nos dice, mira, lo que yo quise decir con desordenar es que todavía yo estaba apenas comenzando.
Y estoy, tengo un plan.
Y tengo un plan y todavía no tenía forma, estaba todavía deforme, todavía estaba desorganizado. Y el primer versículo entonces...
¿Qué dice Dios? ¿Qué es qué cosa? En ese contexto,
creador,
de otra forma descriptiva, yo soy
creador.
Hay una palabrita clave: yo soy el principio y el fin.
Ahora, en la palabra principio la podríamos entender mejor si pensamos en la palabra yo soy el originador. No que eres uno entre aquello creado, él es el que origina.
¿Cuál era el nombre y el título de el Hijo de Jesucristo?
Alfa y Omega, principio y fin.
Muchas versiones le dan un título muy claro en español.
El primero y el último.
El primero y el último, sí.
El principio y el fin.
El nombre de Cristo. Un maestro, o sea, un nombre descriptivo.
El nombre.
Nombre descriptivo. Un nombre que describe. Víctor, ¿dónde está Víctor?
No, de aquí yo no veo eso.
El nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Eso es clave, el Maestro. David enseña.
Ahora, a lo que yo iba con esto es que vamos a decir, se establece que la palabra desordenado se refiere a que Dios está apenas comenzando y todavía no tenía forma la tierra. Quiere decir que eso elimina eso de que estaba bien y se dañó. Ese concepto fuera. De los billones de años entre medio, eso se elimina. Pues entonces, ¿qué representa el primer versículo? El primer versículo es sencillamente un título donde Dios dice... Esto es lo que sucedió.
Yo y el creo... segundo versículo. ¿Ah? Y el segundo versículo, ¿qué cosa?
¿Cómo lo empezó a hacer?
Mira esto. No voy a seguir cronológicamente. Primero Dios dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Entonces, no dice así. ¿Ah? Mi versión no dice así. Mi versión dice, en el principio creó Dios.
Ah, ok.
O sea, que no es lo mismo decir, creó Dios, que Dios creó. En el español hay que...
Pero hay una diferencia en entendimiento, en definición.
Sí, en el principio creó Dios.
Porque eso me parece a mí como que son semánticas de expresión, pero que la definición es la misma.
Sí, sí, pero el concepto semántica, concepto explicativo, originario, origen, continuidad, principio. Cuando hablamos de principio, ¿qué debe venir a nuestra mente?
Principio de tiempo, la razón del
tiempo.
Otra palabrita de tiempo. Yo soy el principio.
Yo soy originador.
Y el fin.
Pero ¿sabes una cosa, Cali?
Principio y fin.
Cuando uno dice en el principio, uno piensa automáticamente en el concepto de tiempo. Pero el tiempo no existió hasta el cuarto día. Sí, o más bien, el marcar el tiempo no existe hasta el cuarto día.
Podemos irnos más adentro, a la eternidad, donde no había nada. Pero ahí hay un principio, porque ¿sí? antes de todas las cosas ya estaba
aquí. Eso, a eso.
Juan 1,
ese es el principio.
Eso es un principio.
Que lo diga. Lo que tú sabes
es porque está aquí.
¿Y cómo está ahí?
Y ese es el principio.
En el concepto de principio. Es decir, algo inicial. Cuando se habla de algo inicial, usando ese término, el término inicial, está explícitamente ¿qué cosa?
El propósito está ahí.
¿Qué continuidad?
Ahora, una cosa.
El propósito es continuidad.
Esto abre la puerta a otra cosa que podemos entender. Cabe mencionar que va más allá. Uh-huh. Más allá, en el momento de la mente del Padre, y ese, vamos a decir, ese principio al cual él se refiere.
Sí, porque cuando dice Dios habló y fue hecho.
Exacto. Ahora, hasta que él no hable,
no, es hecho.
No está hecho, pero está ahí. Pues entonces cuando él dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, tenemos que pensarlo, debemos pensar que ese es el principio de todos los propósitos que tiene, pero todavía están en su mente. Y en su mente que se origina todo. Pues ahí dice, en el principio, allá en esa eternidad, en la mente del Padre, Dios creó los cielos y la tierra. Él lo dice como que ya lo hizo, pero no, todavía no lo ha hecho. Pero para él es un hecho, porque él tiene el poder para hacerlo, ya lo determinó, ya tiene ese propósito en mente. Entonces,
como en una obra, hay como un prefacio, como un resumen.
Uh-huh. Right. Una señal.
Eso es un prefacio.
Ahí, esto es lo que yo hice. Pero, así es como lo voy a empezar.
Eso es. Entonces, en el versículo 2 en adelante, es donde él dice: bueno, eso que dije, ahora le voy a explicar cómo es que lo dice. Ahora es que nos da los detalles de aquello que está encerrado, integrado en ese primer versículo. Y él dice, la tierra no tenía forma. Y estaba vacía. Pues seguramente. Está vacía porque no tiene forma todavía. Verdaderamente no existe.
Específicamente, ¿qué era lo que no tenía?
Vida.
No tenía vida. Pero no tenía vida porque no tenía forma. Todavía en realidad no existía de la manera que Dios había predeterminado. Exacto.
No había, no había todavía una realidad de lo que había en la mente de Dios.
Exactamente.
Y recordemos que Dios le dio al hombre ¿qué cosa? ¿Cómo trabaja ese espíritu? Por la mente.
El agua.
Sí. Bueno, la cosa es, ahí estamos entrando. Nelson dice, el agua fue lo primero. El agua es simbólico de espíritu, ¿verdad? Ok, pues podemos comenzar con eso. Pero si vamos a comenzar a tratar de explorar, pero ¿de dónde viene esa agua? Pues seguramente viene de Dios, porque todo viene de Dios. Pero ¿cómo vino esa agua? Ahí tenemos que parar.
dice cómo se hizo el agua.
¿Ah?
Dice cómo se hizo el agua.
Pero un momento.
Él dice cómo se
hizo. ¿Y cómo es? ¿Cómo lo dice?
Este, la luz y las tinieblas.
Ah, espérate. Porque en el versículo 2 dice eso de que está desordenada y vacía. Uh-huh. Y en el próximo dice, solamente está diciendo la condición que hay. Pero entonces ahora dice, lo que va a decir es, va a extender eso un poquito más, va a decir, y en el fondo de ese mar estaban las tinieblas, una oscuridad, pero súper negra. No había nada de luz. ¿Qué significa oscuridad? Falta de luz. ¿Ok? Entonces, y también, a la misma vez, allá abajo lo que hay oscuridad, y encima de las aguas, en la faz de las aguas, está el Espíritu de Dios, que es luz. ¿Ok? Entonces, ahí es donde él dice, hágase la luz. Mira, encima de las aguas estaba la luz porque ya estaba el Espíritu ahí. El Espíritu estaba por encima de las aguas. Pero ¿dónde que no había luz? Allá en ese fondo, en la faz de la vista. Ahí es donde él dice, hágase la luz. ¿Pero cómo? Él es la luz. Y exacto, de él es luz, de él sale la luz. Él es su propio flashlight.
Un poquito de
suelo
porque si no
nos mata. Bueno, es que no estábamos, pues iba a matar. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Por allá, yo mencioné, por allá dice que él dibujó un círculo y lo hizo en el fondo de ese mar. Lo hizo en el fondo de ese mar. Y en ese fondo de ese mar, que estaba congelado. Eso yo tengo que buscar. Cuando yo vi eso, dije, espérate, ahora yo puedo ver porque dice, hágase la luz. Él mismo es la luz, él bajó a ese fondo, él esculpió el círculo en algo, yo no le puedo llamar fondo, yo no le puedo llamar tierra, porque todavía la tierra no existía, verdaderamente. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Será que nuestra copa está tan llena de cosas, que al echar algo que es lenguaje de otra familia, se desborda y no podemos captarlo? Eso es lo que está pasando aquí con estos primeros, que estamos hablando de 3 o 4 versículos. Antes de que él dijera del firmamento y todo eso, estamos hablando de el prefacio, como dice Víctor, primer versículo, el segundo, que es la condición de la tierra. En realidad no había condición, no había organización. Número 3, que el espíritu estaba, que la tiniebla cubría el fondo y que encima estaba el espíritu, y hágase la luz. Miren, ¿cómo puede decir hágase la luz y el primer día y la primera tarde, el primer día? Dice así, ¿verdad? ¿Qué día ni noche? Si todavía no existía sol ni luna, eso viene el cuarto día. Pues ¿de qué estamos hablando ahí? Él es el día cuando está allí trabajando en esa oscuridad, porque él es que trae la luz. Y cuando se va del taller, hay oscuridad allá abajo otra vez. Pero un proceso, es una obra en construcción. Y él toma un día que él lo mide muy a su manera. Él lo mide a su manera para llevar a cabo eso en lo que él dice que son 7 días. Después del día cuarto, ya él como que delega eso de día y noche al sol y la luna que están allí.
Puedo leer esta versión con otra versión.
Okay.
Dice, en el principio Elohim, al estar, creó los cielos y la tierra.
Oh, un momento. Ese fue atrás. Leer otra vez.
En el principio Elohim, al estar.
Al estar. Eso es importante, síguelo.
Creó los cielos y la tierra. La tierra estaba tomu desolada, sin forma, y bomu vacía. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el rúa de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, se haga luz, y hubo luz.
Ajá. ¿Dónde hubo luz? Pues donde estaba oscuro.
Exacto.
Porque, ¿para qué? ¿Ustedes han prendido un flashlight, una linterna, afuera cuando el sol está en todos los agujeros?
Sí, yo lo he hecho.
Bueno, yo también, pero ¿para qué? ¿Verdad? ¿Qué propósito sirve?
Sí, sí.
La luz del sol ahoga la luz del flashlight. Pues si él está... Él es que dice, hágase la luz. Tiene que ser en un lugar oscuro. Porque en un lugar donde hace sol, o donde hay luz, no hace falta más luz. Ya hay luz. Recuerda que, otra cosa, cuando dice que Dios crea la luz y las tinieblas, Él crea la tiniebla solamente con sal y cenizas. Con la falta de luz, crea la automático, no es que es una cosa específica que dice, acuérdate, déjame crear las tinieblas. Solamente con quitar la luz viene la tiniebla.
La tiniebla es ausencia de luz.
Exacto. Tal como el mal es ausencia de Dios, del bien. Entonces yo creo el bien y el mal, ¿cómo él crea el mal? Pues quitándose del medio. Mira, eso me trae a Daniel capítulo 12. El arcángel Miguel se levanta. ¿Qué quiere decir eso? No que se levanta a pelear, se levanta a coger un coffee break. ¿Eso lo que es? Él se levanta y se va de break. ¿Con qué propósito? Porque entonces ahí viene y hubo gran tribulación para Jacob. El defensor se coge un brequecito a tomarse un café y mientras tanto las naciones, pues, Salmo 83, las naciones arrasan con Israel.
Con la misma
manera. Con las naciones enemigas. Pues es la falta de una cosa que le da lugar a la otra cosa. La falta de luz le da lugar a a la tiniebla. Pero vamos a suponer de día. Tú trabajas de noche y duermes de día. Y tú no puedes dormir con la luz del sol ahí. ¿Pues qué tú haces? Escapa la ventana, le pones shade. La cosa es hacer el cuarto un poquito más tenebroso. ¿Cómo tú lo haces? Quitando la luz para que no entre. Pues tú quitas la luz y creas esa tiniebla. Es una cosa de quitar una cosa, poner la otra. Poner una cosa es quitando otra. O sea, y eso es lo que se refiere ahí cuando él dice, hágase la luz. ¿Para qué? Para que la tiniebla huya, se vaya. Para poder trabajar. Eso es lo que dice. Pero el primer versículo es solamente un resumen total de todo lo que dice. Y él hace lo mismo con la creación del hombre. Él dice, hagamos al hombre nuestra semejanza, nuestra imagen, bla, 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 varón y hembra. Ok, él dice todo eso.
Y Juan 1:1. ¿Cómo hizo el prefacio?
Exacto, exactamente, exactamente, ese es el prefacio, ese es el verdadero principio. Ahí. Pues entonces dice todo eso de la humanidad, pero entonces más luego es que él dice, ¿cómo fue que él hizo eso? Pues de polvo de la tierra, hizo un muñeco de tierra, y le dio aliento de vida, y entonces le habló, y le dijo esto, y esto, y esto, y lo otro, entonces lo puso a dormir, para de él sacar, él no creó a Eva de la tierra. Ella, fíjate que la fémina tiene una posición de honor. Ella no vino de tierra. Ella vino ya de carne y hueso. En otras palabras, ya la tierra estaba procesada, entre comillas. Ya tenía vida genética. Y de ahí él saca la mujer, tal como Cristo salió del Padre, de él saca a Eva. Era en el sentido creativo. Eva nunca vio tierra. Adán sí. Eso es algo que hay que pensar en cuanto a las relaciones entre hombre y mujer. Ella tiene una posición muy importante porque ella representa la iglesia.
¿Y en qué consiste la diferencia?
Ella es la que pare. Y sin ella, él se muere y no hay más ser humano. El mundo va a llegar a Dios por medio de la iglesia.
¿Y qué cosa es Adán en este caso?
Ah, de los dos niveles. Él es creador.
Adán.
Adán es un creador. En un sentido, un creador. Dios ha puesto en él ese poder de crear con ya lo creado.
Sí, pero él fue creado.
Sí, él fue creado.
Exacto. Él es el fruto del creador supremo.
Él es creación que a él se le ha otorgado algo que puede hacer para traerle en existencia a otra cosa. Es verdad que se usa lo
que... ¿Qué verdad hay oculta ahí? ¿Ah? ¿Qué verdad hay oculta que debemos esclarecer?
Cuando Dios dijo que él tuviera dominio, él dijo que tuviera dominio, en ese dominio...
Eso es repetitivo.
Hay algo de eso de creación.
¿Y todo eso es qué cosa? ¿Qué vemos ahí en el primer ser que Dios crea? Concepto bien claro. El primer ser humano, pero hay algo ahí muy peculiar. Hay duplicidad. Otra vez se repite la palabra sabatina, duplicidad. Dios como creador, ya él creó, ya Dios no crea nada más, ¿verdad? Ya dejó de crear.
Está creando mucho. Está creando lo más importante. Mira cómo dice el hebreo. Yo no voy a decir, mira cómo dice este libro. Yo voy a decir como dice el hebreo, que es lo que están citando aquí, de esa palabra creación. Dice, hay tres palabras por separado en hebreo que se traducen crear. Cada una con unos refinamientos específicos en su definición. El autor de Génesis entendió esto muy bien y usó cada palabra de acuerdo a esto. El primero de esas tres palabras es bara. Eso es bara. Eso es literalmente la segunda palabra usada en la Biblia, que significa crear algo de la nada. Esta palabra es reservada para Dios solamente, porque Él es el único que ha exitosamente retado la primera ley de la termodinámica, que es esa que tú no puedes tener algo de nada. Pues el que hace eso, eso elimina el Big Bang, que todo lo que se ve es creado de lo que no se veía, pero había algo de que no se veía, es otro punto, pero de acuerdo al Big Bang todo vino de nada.
Todo lo dicho y lo que se está diciendo y lo que más se pueda decir sería bueno que lo resumiéramos. ¿Cómo lo podemos resumir? ¿De qué manera?
Bueno, todavía no te he dicho las otras cosas. El resumen ya lo tenemos. El resumen lo tenemos. De que lo podamos verbalizar en palabras que todos puedan entender todo lo que se envuelve.
Y como en la creación misma Dios lo explica, lo dice, para que lo entendamos. En forma muy sutil, muy espiritual, para que lo entendamos. ¿Dios crea de qué?
Del espíritu.
Él crea de algo.
De ti mismo.
Pero, exacto.
Me parece que hay algo por ahí que dice que Dios crea de la nada.
Sí, pero él crea de la nada, él crea de las tres, vamos a leer las otras. Sí, porque él, por eso dice que Eso de que crea de la nada, es, él es el único que puede hacer eso.
¿Por qué?
Porque la nada no es nada, es espíritu. Es él, el crea de él mismo. Pero el ser humano...
Esa es la clave y lo que debemos, la esencia de lo que debemos entender de ese primer capítulo de la Biblia. Que Dios está escribiendo, o más bien describiendo, ¿qué cosa? Él está describiendo lo que Él... ¿Cómo es el nombre de Él? Yo soy lo que Él es.
Mira, mira cómo dice esta gente, ¿verdad? Me da risa la manera que ellos ponen las cosas. Dice que como Él es el único, ¿verdad?, que puede violar, entre comillas, la ley de la termodinámica, que no puede crear algo de la nada, pues en su forma más simple, esta ley, entre comillas, que reclama que nada puede ser creada de ninguna cosa puede ser creada de la nada. Y dice... Obviamente a alguien se le olvidó explicarle eso a Dios.
Es que
no puede... Pero qué, ¿y cómo usted explica eso correctamente?
Bueno, no hay ningún árbitro.
Exacto, que no había nadie. Esa es la cosa. Él lo está haciendo, eso es un chiste medio sarcástico. Es sarcasmo. Bueno, todo fue creado, todo lo que se ve fue creado, lo que no se veía. ¿Y qué es eso que no se veía? Eso es Hebreos capítulo 11, versículo 3. Eso era el Espíritu.
El Espíritu. Dios es Espíritu.
Y 2000 años después, a regañadientes, los científicos físicos tienen que admitir que así es como funcionó esto.
Ahora, distinto, pero no, hace en público.
No, ellos utilizan otras maneras, pero Stephen Hawking decía, no hay duda de que esto se creó de la nada. El universo tiene toda la capacidad del mundo para crearse de la nada. hay una cita de él.
Se están contradiciendo ellos mismos.
Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues entonces ellos inventan formas, sí, ¿verdad? Que eso es lo que es el sustituto para ellos de... la primera causa, que es Dios.
¿No?
Pero las dos cosas es una certeza, tanto del lado nuestro, digo yo nuestro, por la fe, ¿verdad? Uh-huh. Versus el lado de ellos, que también es por la supuesta ciencia. Pero es fe también, ellos tienen que esa fe también. Ellos están creyendo eso porque ellos no lo quieren admitir, pero
pues miren, la primera palabra de creer de la nada es paz. La segunda palabra es yetzer. Yetzer significa crear algo de la materia cruda, raw material, que ya existe. Esta palabra se usa por primera vez en Génesis en relación a la creación de Adán. Ya había tierra, ya había lodo, ya había barro. Y de ese barro, ya algo que Dios había creado de la nada, Él crea el otro. Eso es la segunda palabra que se usa en cuanto a eso de crear. Okay. La tercera palabra es bien fácil.
¿Y dónde se manifiesta todo eso físicamente para nosotros humanos entenderlo? Mirándonos a nosotros mismos, cada uno de nosotros.
Ah, pero un momento, vamos a la tercera, porque están tocando la tercera, porque cada uno de nosotros es una creación, ¿verdad? Pero no es ni la primera de la nada, ni tampoco de la segunda, que fuimos creados de tierra. Pero viene la tercera. La tercera palabra es ben. Es una forma de creación que significa niños o prole o sofre. Ben.
¿Y esa fuente que está leyendo? ¿Qué caso es eso?
Pues este libro se llama Lost in the Translation, perdido en la traducción.
Y
el subtítulo es Descubriendo las raíces hebreas de nuestra fe.
¿Y quién lo escribió?
Lo escribieron dos rabinos, John Klein y Adam Spears.
O sea, no fue un caballo ni un burro.
No, estos son dos rabinos.
Dos rabinos.
Dos rabinos que son mesiánicos, que creen en la divinidad de aquel verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, Emmanuel.
¿Y cómo explican ellos el concepto que Dios crea de la nada?
Ellos no entraron en ese detalle.
Ah, bueno, ¿y por qué razón?
¿Ah?
¿Por qué razón no entraron en ese detalle? En
ellos solamente lo mencionan, que Dios sí, es el único que puede crear de la nada. Porque esa nada sí es algo.
Supuestamente violando su ley.
Exactamente. Pero ellos están diciendo en un sentido satírico. No es porque ellos no sepan. Porque ellos sí conocen Hebreos capítulo 11, versículo 3. Que todo lo que se ve se fue creado de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Espíritu, que viene del Padre. Pues ellos sí entienden eso, pero ellos cuando dicen cosas creadas de la nada, es como el ser humano ve eso de nada. El ser humano no está automáticamente no se presta para reconocer todo aquello que es del Espíritu, porque como no lo ve, no lo oye, no lo entiende, pues lo descarta como una realidad. Y no sabe la raza humana que lo espiritual es más real que lo físico, porque lo físico está aquí hoy y mañana no, pero ese espíritu permanece. Eso es lo que dice el Salmo 104. Eso es lo que dice él.
¿Y qué es, cuál es el fertilizante para todo eso? Lo que estamos hablando aquí, el fertilizante para eso, para que eso sea real. O sea, usamos fertilizante, abono, ¿verdad? Algo que usted le pone en el tronco a una planta para que ésta prospere con más rapidez.
¿La fe?
Y la fe. La fe, muy esencial. Pregunta, ¿el que escribió ese libro
conoce? Tiene que tener fe.
¿Tiene fe?
Tiene que tener fe, porque no se puede ni acercar a las cosas de Dios a menos que tenga fe. Especialmente cuando él lo está explicando en esos diferentes niveles del idioma original hebreo.
Mira lo que tú dijiste del tercero, el tercer elemento.
Mira cómo sigue, porque él explica otra cosa. La tercera palabra, que es ver, es la forma de creación que significa niños o prole o descendencia. Pues Eva es hija de Adán.
Exacto.
Porque fue hecha de Adán en su imagen, con la misma estructura genética.
Génesis 3:20.
Pero déjame terminar eso. Esta palabra por primera vez se usó cuando Dios entró, aquí dice inner court, es decir, lo más profundo de lo que es Adán. Y esto estamos hablando de la genética, la estructura genética, de lo que es lo más básico, lo más fundamental de lo que es todo lo que se entiende como vida.
Y cuando tú dijiste que Eva no salió del polvo directamente, ajá, sino que vino de algo que estaba vivo.
Ajá, ya vivo.
Génesis 3:20.
¿Qué dice él?
The man called his wife Eve because she was the mother of all living.
Porque en ella está la genética que ella le pasa, junto con la de él, a todos los hijos.
Y ¿qué tú explicas por ese concepto de genética? ¿Qué es eso?
Genética es...
¿composición?
Genética es el croquis, el plano... Mira, los genes, esos son químicos, esos son hormonas. Estamos hablando de aminoácidos, que son proteínas, que están todos diferentes, conectados de cierta manera para crear algo. Por ejemplo, el color de tu cabello está determinado por aquellos genes que tienen que ver con el cabello, de qué color va a ser tu cabello, o tus ojos, o tu piel, o tu voz. Cuando tú vas creciendo, tú tienes voz de niño, y eventualmente hay hombres que la voz se le queda como de niño. Hay mujeres ya hechas y derechas que cuando tú la oyes hablar, si es que no la ves por teléfono, por ejemplo.
Hay algo peor que eso.
Yo conocí una que era de un banco, ella me hablaba por teléfono, y para mí, yo me imaginaba una nena, como yo diría, de 13, 14 años. Era una doña de 60 años y medía casi 7 pies. Que la voz no le combinaba con la parte.
Y a mí cada vez que me llama, yo llamo, me dice, sí señora, ¿cómo está? Yo digo, problema.
Bueno, todo eso es lo genético. Es el, en inglés una palabra que es blueprint. Blueprint viene siendo el croquis genético. Y eso es, y no solamente en el ser humano.
Eso que tú estás explicando, donde Dios lo manifiesta claramente.
En cada uno de nosotros. Eso está ahí, en cada uno de nosotros. Toda la variedad que hay en el mundo.
Pero esa variedad requiere qué cosa. El concepto dualidad.
Bien.
La dualidad. Primer ser humano, ¿cómo fue creado? Entendamos bien la creación. Cuando Dios creó a Adán,
pero varón y hembra.
Varón y hembra.
Ajá. Eso
dualidad.
Es. Esos dos juntos son el hombre. Es. La humanidad. Mira lo que dice aquí. Cuando él entró a lo más profundo del hombre, en la cámara del lado, tú sabes que la estructura ósea, la caja del torso, es una caja de hueso que le llamamos costilla. Eso es para proteger esos los pulmones y otros órganos que están en esa área, el corazón, que son cosas fundamentales de la vida del ser humano. Y él dice que él entró ahí, extrajo,
obtuvo
una costilla y creó la mujer. Ok, en otras palabras, la mujer es la versión refinada del hombre. Ahí es que yo voy. Ella no fue creada de tierra. ¿Ah? Sí, usted me dijo mejorada. Pero es que sí, mira, el hombre sin la mujer no es nada, la mujer sin el hombre no es nada. Las amazonas, en la mitología griega, las amazonas no habían hombre, no se podían reproducir, y el hombre tampoco, no se puede reproducir. Por eso es que dicen las escrituras, la mujer vino del hombre, pero el hombre viene de la mujer, pues entonces son complementos, no hay manera de separarlo. O sea, la cosa es que estas tres maneras de decir crear se pierde cuando tú lees escrituras que fueron traducidas al lenguaje que sea de la versión masorética, que se llama así, Masoretic Text, es antigua, pero no más allá del tiempo de Cristo, es más acá. Más acá digo, en, como se dice, año Domini, después de Cristo. Y tampoco se puede depender mucho de la Septuaginta. Porque, ¿qué es la Septuaginta? Es la traducción griega de las escrituras hebreas. ¿Y quién usaron para hacer? Pues los 70. 70 escribas participaron de ese proyecto. Esto fue antes de Cristo, como 200 años, ¿verdad? Antes de Cristo. ¿Y qué sucede? Que los griegos, como lo dice aquí, estaban acostumbrados a escribir dentro del concepto de helenístico, que es griego. Y dentro de ese concepto, lo que hay es todo lo traducido está influenciado por la mitología griega, que ellos entendían que era 25% verdad y 75% imaginaciones del hombre, invento.
¿Y eso qué cosa es?
La pluma mentirosa del escriba. Pues, ¿qué pasa? Que ellos hicieron eso mismo. Ellos limitaron, desafortunadamente, limitaron la traducción hebrea cuando la convirtieron en griego, que es un idioma más sencillo, el hebreo más complicado, pero dice mucho más. El idioma hebreo es más completo. Y ahí es que perdemos mucho, por eso dice, perdido en la traducción, porque estamos dependiendo demasiado en el griego. Y en muchos casos hay errores grasos, pero en la mayoría de lo que estamos perdiendo es solamente cosas que no se tradujeron correctamente. Por ejemplo, allá María leyó que hay un alef y un tav. ¿Saben lo que significa eso? ¿Por qué eso no está en nuestras versiones? La Reina Valera, ni en la King James, no está ahí. Pues no está ahí porque los Septuagintas no lo incluyen. O más bien en la Masoreta también. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué eso está metido ahí?
Porque dice que el Espíritu es que nos lleva a la verdad.
Exacto. Pero ¿saben qué? El Espíritu, ahora mismo el Espíritu nos está llevando a esta verdad. Piensa eso. El Espíritu que nos está ayudando a corregir cosas que hemos aprendido de esta manera, porque hemos estado limitados dependiendo mucho de cosas griegas que no conocían nada de las profundidades del hebreo, y por eso perdimos mucho y se convierte en este ejercicio en religión, una religión más. ¿Cómo se llama? Cristianismo. No. Cuando tú te vas al hebreo, no hay una religión más. Es lo mismo y no hay religión que valga. Es la verdad de Dios, punto.
¿Y cuál es el fertilizante que Dios nos da?
La fe.
Quiero añadir una cosita. Porque estamos aquí. La pregunta de siempre.
¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros ahora mismo? Hay un ser que él dice que es y que eterno, pero a él decir de sí mismo que él es eterno, él lo que está queriéndonos decir es que dependamos de Él, porque Él es todo. Todo es ese ser. ¿Y ese ser es qué cosa? Es misericordia, ese amor es eterno, ¿es qué cosa? Es invisible, es un espíritu invisible. Esa invisibilidad él la complementa, o más bien la fertiliza, se echa un poquito de abono, la fertiliza como una esencia muy efectiva. Ninguna planta puede crecer sin ese ingrediente. El espíritu. Un árbol, una planta, cuando no puede vivir si no hay esa esencia espiritual que está manifiesta en el agua para la planta vivir. Y nosotros humanos, ¿de qué vivimos? De las plantas. Lo que las plantas producen alimenta nuestra existencia física, que requiere un fertilizante muy especial. ¿Qué cosa es ese fertilizante? Y eso, por eso que estamos aquí, venimos aquí cada sábado, y en el manejo de las casas leemos algo de la Biblia y demás, porque creemos en algo que no vemos. La esencia, el fertilizante espiritual, el Espíritu de Dios. que es la tierra, es el agua, la esencia, lo es todo. El Espíritu de Dios lo es todo. Lo encierra todo, lo cubre todo. Y ese Espíritu es, otra vez, usando términos acá muy humanos y muy de aquello que nos da vida física. ¿Qué es lo que nos da vida física a nosotros? ¿Suena? Es un ¿cómo es? Es algo transformativo. ¿Qué somos nosotros? De tierra. ¿Y cómo somos mantenidos? Por tierra.
Exacto.
La tierra produce el alimento que nos mantiene en vida física, y esa vida física se requiere para que haya ¿qué cosa? Una esencia poderosísima que se llama el efecto transformativo. Nosotros somos un efecto transformativo de tierra mezclado con cierta esencia espiritual. La mente es esencia espiritual que fertiliza esa tierra y produce una transformación. Una palabra descriptiva para esa palabra transformación constante. ¿De qué a qué?
De físico a espíritu,
correcto. Porque la esencia de todo, ¿qué cosa es? Espíritu. Pues espiritual. Dios es espíritu. Una transformación. Dios está de sí mismo creando ese proceso transformativo con la tierra. ¿Quién creó la tierra? Dios mismo. ¿Y de qué, cómo Dios creó la tierra? Con su espíritu. Ese concepto espiritual es tan amplio que podemos estar aquí 6 meses, 10 años, no sé cuánto tiempo llevamos ya, y todavía no hemos dado al clavo con ello, pero necesitamos entender esa actividad muy del Padre Creador. Esencia muy espiritual que yo le veo, conforme la Biblia nos dice, concepto transformativo.
Pablo, hablando de transformación, recuerdo un sermón que dio el pastor asociado en Wichita en una ocasión, hablando de Hebreos capítulo 11, versículo 3, todo que se ve fue hecho de lo que no se ve, el poder espiritual que está integrado en todo lo que es físico, lo atómico. Él dice, podemos tomar todos los armamentos nucleares, sean atómico, hidrógeno, todos, ponerlos todos juntos, y el poder, al explotarlos todos a la misma vez, el poder, la energía que suelta eso, no se podría comparar ni con la cantidad de energía que existe en un plato de gelatina. El plato de gelatina tiene más poder que todas las bombas atómicas y de hidrógeno y todo. Lo que pasa es que tú ves la gelatina y la estructura atómica es bien estable, no es volátil como lo es el plutonio y el uranio. Esos son elementos que su estructura atómica está en veremos, porque están intercambiando electrones y desbalanceando la estructura de los átomos. Pero la gelatina es estable y tú lo ves como gelatina y mira, para adentro que va, se lo comen. Pero la cantidad de poder que hay ahí, que estamos hablando de energía, pero ¿qué es energía? La energía física es una manifestación de una energía espiritual.
el efecto
transformativo,
correcto, efecto pues, transformativo.
Pues quieren escuchar algo transformativo de ese primer versículo de la Biblia que María lo citó cuando yo le dije, echa para atrás, ella lo leyó como está en hebreo. Ella leyó: en el principio creó Dios Aleph Tav, los cielos y la tierra. Aleph Tav, dos letras. Aleph y Tav. Se escribe como la A y la T. Pero ¿saben que el idioma hebreico,
hebreo,
es dos cosas? Dualidad. Ahora mismo, si yo le pregunto qué significado intrínseco tiene la letra E, y uno lo único que puede decir es un sonido fonético, un símbolo de un sonido fonético, la E. Ahora, en el hebreo hay una mezcla de lo fonético con lo pictorial. Pictorial dice que son pictures. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero la primera letra, que es la primera letra que significa Aleph, significa el primordial, el primero, el más fuerte, el líder,
el esencial.
Esencial. Pues te pone la cabeza de un toro como una imagen de lo que esa letra significa. Cada letra tiene un significado. Entonces, la Tav, que es representada por la T, tiene que ver con la señal del pacto. Cuando él dice, en el principio creó Dios, y aquí viene una coma, el primero que se sacrificó, integrado en la primer versículo, está el sacrificio del primogénito, del primordial, del primero, del originador de todo creado.
Y eso es la explicación del término principio. Pero el principio siempre existirá, no tiene fin. Porque aquí me dice: yo soy el principio.
Él no dice: yo fui.
Y el fin.
Él no dice: yo fui el principio.
Yo soy el principio y el fin. O sea, yo soy todo.
Pues cuando él dice Tav, él dice el fin, que viene siendo ese pacto. Porque cuando él, a punto de morir, dijo: it is finished. El sacrificio terminó ahí. De él como hombre, porque todavía está siendo sacrificado por medio de nosotros, que somos su cuerpo. Creo que Pablo menciona algo, que todavía las aflicciones.
Apenas estamos comenzando a hablar de ese concepto que se llama principio. Lo que nos falta no llegará hasta que suceda qué cosa.
Transformación.
La transformación. Nos transformarán, porque aquí estamos en ese proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, ahora nos transformamos de este lugar hasta nuestros lugares de residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Víctor, ahí nos termina.
Bueno, Padre, gracias por haber recibido de parte tuya esta verdad, esta instrucción. Ayúdanos, Señor. Llévanos a nuestros hogares y sanos y salvos y que podamos ser ejemplos para nuestros familiares y las personas que entran en contacto con nosotros durante el resto de la semana, que seamos ejemplos de tu gracia, de tu existencia. Y Padre, tráenos de nuevo el sábado próximo a este lugar o al sitio que tú designes para que sigamos entendiendo más de tu existencia. Todo esto en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo te lo imploramos, te lo decimos, te pedimos, agradecidos. Amén.
Amén. Y así sea. El sábado es para estas cosas. Hablamos mucho de estas cosas así.
Y las cosas que fluyen.
Eso va a fluir.
Si el Espíritu está presente, va a fluir y va a traer más.
Exacto.
Dios va a permitir, va a ser que el Espíritu nos traiga lo que nosotros podemos manejar en el momento. Ahora, el que no entienda, que pregunte. Porque hay otras maneras de explicar las cosas. Y Dios es el que inspira para que las cosas se expliquen de X manera que satisface la curiosidad y el entendimiento de X persona versus otra. Porque hay que pensar, algunos son de 30, otros de 60, otros de 100. Y todos somos iguales.
Hay uno de 89.
Pero con todo eso estamos iguales.